Bueno, ya estoy aquí otra vez. Radio Coloristas, ¿qué tal estáis? Ya empezamos la semana y casi ya las últimas clases de este curso 2017-2018. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasa la vida? Como decía Pablo Milanés, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Bueno, pero no estoy aquí para deprimiros, ¿eh? No. Ni para deprimirme yo, ni para deprimir a nadie. Estoy aquí encarando la segunda parte de Roy Orbison, que tenemos hicimos la primera y teníamos la segunda pendiente. Soy Yolanda Bellota, presento, dirijo, me lo quiso, me lo como, en los mandos, en la técnica, al micrófono y en todo lo habido y por haber, en el programa Solo Soul. Este es el tema del que es titulado Love Hurts. Mira que canta bonito, mira que canta elegante, que le canta magníficamente bien Roy Orbison. Es como si nos susurrara al oído lo que queremos escuchar. I was all right for a while. Esta canción se titula Llorando. Azul de Bayou. No. Esta canción se titula Llorando, Cry. ¿Qué digo yo? Me estoy confundiendo. Se titula Cry, llora. Nos habíamos quedado en la parte 1 con el último tema que pusimos, Claudette, que fue una composición suya, como casi todas, dedicada a su mujer de la que estaba inmensamente enamorado. Claudette aparece como cara B de su afortunadísimo single I'll Have Do You Dream. El éxito como autor volvió a poner de actualidad el nombre de Orbison como cantante, y la RCA lo contrató para grabar el tema Almost 18. Le siguieron Paperboy y otras canciones que progresivamente llevaron a Orbison hasta un discreto grado de popularidad. Pero el gran éxito llegó con el tema Only the Lonely, que le pusimos en la parte 1. O sea que si queréis escuchar Only the Lonely, pues ponéis la parte 1 de Roy Orbison y así engancháis con esta. Este tema conquistó la cabeza de las listas de éxito tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. De Only in the Lonely en adelante, Robinson conquistó un lugar absolutamente único en el mercado americano. Después de aquel vendidísimo single, que vendió más de 1 millón de copias, llegaron Blue Angel y Running Shirad, ambos a la cabeza de las listas y con ventas excepcionales. Pero dejando aparte los discos vendidos, la excepcionalidad de Orbison residía en su calidad musical, su gran calidad musical, gracias a la cual conquistó el corazón del más refinado público inglés. I'm going back someday, come on May, to Blue Bay. Voy a poneros desde el principio, ahora sí, ese tema que es que no se puede dejar de escuchar. Se llama Blue Bayou. Es una joyita de estas que quedan en el recuerdo de todos y de todas. Aunque yo era muy pequeña, yo no había casi nacido, porque este señor triunfó en la década de los 50 y los 60, allá por el 58, el 63. Yo nací en el 57, o sea, tenía 6 años, pero es igual. Yo la música la he conocido después y a mí me da igual que tenga 60 años, la música 70, 80, me da igual, mientras sea buena y... Este Blue Bayou lo es. Venga, cállate, Yolanda, que voy a empezar. Venga, ya va, Le vamos a escuchar enterito, además, porque merece la pena. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving... Habla de un pantano azul, el pantano azul de Bayou. Susurra los deseos de volver a las raíces, simbolizadas en los pantanos de aguas azules del Mississippi, en ciertos estados sureños. I'm going back someday, come on me. Lo compuso en 1963. Y es curioso porque tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos. Lo cantó John Melson en el 63, Linda Ronstadt en el 77, que vendió 1 millón de discos. Lo ha cantado Mireille Mathieu, Nana Mouskouri. Oh, to see my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday, gonna stay on Blue Bayou, where the folks are fine. I'll never be blue, my dreams come true on Blue Bayou. Delicado y deliciosa canción, Blue Bayou. Only you. Y aquí una versión de Only You. Solo tú. Cuando el fenómeno Beatles explotó en todo el mundo, Orbison fue el único artista americano que siguió escalando repetidamente en las listas británicas. Por otra parte, los mismos Beatles manifestaron muchas veces su reconocimiento a Orbison, requiriendo expresamente su presencia como apoyo en su primera gran gira por Estados Unidos en el 65. De 1965 en adelante, la carrera de Orbison registró un natural declive. Sus canciones ya no se convertían automáticamente en grandes éxitos. Tampoco fue muy afortunada una incursión cinematográfica que hizo, o sea, una película que fue infame, que se llamaba La guitarra suena o sí, algo así. O sea, además, en 1966 el cantante sufrió una gran pérdida al morir su adoradísima mujer Claudette en un accidente de coche. Y 2 años después sus hijos perecerían en el incidente de su casa mientras su padre estaba en Inglaterra realizando una serie de conciertos. Sus 4 hijos murieron en un incendio. Estas tremendas tragedias volvieron aún más sombrío e introvertido el carácter del cantante, que ya por sí era el hombre pues triste. Era muy triste, vamos, él mismo, su figura, su estilo, su forma de vestir. Solamente que era tan elegante, tan elegante. Artísticamente, las consecuencias fueron un cierto deslucimiento de su vena creativa y un regreso de Orbison al filón country, después de unos años de pasarle estas desgracias de morirse su mujer y sus hijos. En los años 80 regresó Orbison, llevaba pues 80, creo que llevaba 15 años sin subirse a un escenario desde las tragedias de su mujer y de sus hijos. No me extraña, es un día al más o sea, sufrió una depresión gordísima. El hombre volvió a los escenarios con sus inolvidables gafas negras, muchísimo más gordo. Orbison fue llamado por Jerry Lee Lewis, el gran Jerry Lee Lewis, y por Johnny Cash, que era un cantante de country, como sabéis, y con Chuck Berry para sustituir al desaparecido Presley, que ya había muerto, claro, en la reconstrucción del famoso Million Dollar Quartet. El director David Lynch también le incluyó algunas de sus canciones en la película Terciopelo Azul, Blue Velvet. Quien la haya visto, pues David Lynch, o a Devin Lynch o le amas profundamente o le odias profundamente. Yo soy de la segunda. No le aguanto. Devin Lynch no le aguanto. Quitando esta película de Terciopelo Azul, Blue Velvet, bueno, con una Isabella Rossellini que está bastante bien en su papel, pero Devin Lynch es que es un auténtico coñazo. Para mi gusto, para mi gusto. Y veo mucho cine, mucho cine de autor, porque estas películas son todas de autor, evidentemente. Pero para mí David Lynch es que es un soporífero, que sales, yo salgo del cine, vamos, es que como que me ando una paliza. En 1987 se publica Dreams, un álbum doble con una selección antológica de sus mejores canciones. En la contraportada se lee una apasionada dedicatoria de Bruce Springsteen, eterno fan de Orbison. Bruce Springsteen fue siempre un gran fan de Orbison. En 1970, diría Springsteen, tuve que viajar 15 horas en el remolque de un camión para tocar en una fiesta en Nashville, en la que actuó también Orbison. Tenía 20 años, era una noche oscura y él llegó con sus gafas negras, su traje oscuro para cantar canciones tristes. Cuando en 1975 iba a grabar Born to Run, decidí que haría un disco con el tipo de letra que usaba Dylan, el tipo de sonido de Phil Spector, y también decidí que quería cantar como Roy Orbison. Ahora todos saben que nadie puede cantar como Roy Orbison. Esta dedicatoria tan hermosa fue de Bruce Springsteen. Aquí una mezcla de country y de rock. Woman Blues.
Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman, mean as she can be.
Más tarde, en 1988, Orbiso entró a formar parte del Quinteto Fantasma. Era un quinteto que se llamaba así, el Quinteto Fantasma, de Traveling Wilburys, nombre detrás del cual se esconden, además de Orbison, Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison, Jeff Lynne. Juntos grabaron Traveling Wilburys Volumen 1, un álbum de canciones entre lo revivalístico y lo melancólico. En la historia de Roy Orbison efectivamente hay algo triste, algo trágico, pero envuelto por una sensibilidad artística austera y seria. Sus canciones pueden considerarse como el sueño de un triste muchacho tejano enamorado del rock. Sueño que terminó bruscamente la noche del 6 de diciembre de 1988, cuando Orbison murió de un infarto. La posterior edición del álbum Mystery Girl, que cuenta con la colaboración de miembros de U2, entre otros, o sea, entre otros había estaba U2, y la del vídeo I'm Black and White Nike, que recoge un concierto en su homenaje, celebrado en Los Ángeles con la participación de Elvis Costello, Tom Waits y Bruce Springsteen. Este concierto elevó el nombre de Roy Orbison al Olimpo de los dioses del rock. Vamos a escuchar un tema que se llama Se acabó.
Golden days before the end.
Escuchad con qué elegancia canta. Es que es elegante, elegante. No hace falta verle para saber que tenía una voz elegante, una voz bonita. Y luego además era muy serio en el escenario, no hacía gestos raros, ni contorsiones, ni cosas extrañas, ni había brazos, ni siempre salía con su guitarra, vestido de oscuro, de negro, como Johnny Cash, con un pañuelo al cuello, con unas gafas increíblemente de pasta grandes. Bueno, si queréis verlo, pues le buscáis en internet y veis su look. Como os dije en el primer programa, se le consideraba así, el hombre sin look, el hombre sin estilo. Tenía su estilo, pero no tenía ningún estilo concreto de los de entonces, que era, pues eso, movimientos pélvicos ahí a casco porro. Aparte de que a este hombre, si llega a haber hecho movimientos pélvicos, le hubiesen quedado como el culo, porque el hombre pues no era de movimientos pélvicos, claro. Su aspecto era elegante. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Papel Bonito. Esta es la traducción literal, Pretty Paper, o sea, bonito papel. Vamos, yo por lo menos lo traduzco así.
Pretty paper, pretty ribbon,
pretty babe paper.
Of blue. Wrap your presents to your darling. From you, pretty pencils to write I love you. Pretty.
Es un vals country, de estos que se ven en las películas del oeste, de estas películas que vemos en los bares. En los bares de Texas, donde canta los grupos encima de una tarima. Y ellas bailan con botas camperas y faldas cortas y ellos vestidos de cowboys. el estilo, claro, era tejano, era, bueno, realmente era de Nashville, o sea, de la cuna del country.
Hoping that you won't pass him by. Should you stop? Better not. Much too busy. You're in a hurry. My, how time does fly. In the distance, the ringing of laughter. And in the midst of the laughter, he cries. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling. To write, I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue.
Este señor parece ser que también tenía obsesión con el color azul, como Roberto Carlos. Porque nos habla de un papel bonito, azul. Y ahora va y dice Media Mujer Azul, esta canción que se llama Media Mujer Azul. Vale. Este rock que se llama Mean Woman Blues, que traducido, yo vamos, lo he mirado y se traduce en Media Mujer Azul. Chorrada. Que las letras son muy tontas, muy moñas, muy, no dicen nada, no dicen absolutamente nada. Si las cantas en español, pues como el pop español de los 60 y de los 70, que nunca ha dicho nada. En realidad no han dicho nada. Claro, para eso ya están los cantautores. Y para eso están pues cantautores y Bob Dylan, en ese caso estaba Bob Dylan en aquella época, que decía cosas muy profundas. Y los Simon y Garfunkel y alguno más que había por ahí, había bastantes más por ahí que decían cosas profundas, pero los cantantes de soul no, country y tal, decían cosas tan tontas pues como esto, Media Mujer Azul. Vale. Bueno, la verdad es que de todas las canciones, la única que tenía mensaje, que tenía realmente un poco de mensaje, era la de Blue Bayon, porque hablaba de eso, de los deseos de volver al sur, de volver a las raíces, simbolizadas, pues lo que he dicho antes, por los pantanos del Mississippi. Y bueno, pues esa era una de las canciones con más mensaje que tenía. El resto eran letras muy tontorronas, bueno. Pero vamos, se lo perdonamos todo, ¿eh? A Roy Orbison se lo perdonamos todo. Bueno, ¿qué más os puedo contar? Pues yo creo que nada más. Os voy a dejar con su canción más emblemática. Su canción que le volvió a remontar en los años 90 a la cima. Quien lo conocían, pues se pusieron muy contentos con esta banda sonora que pusieron a esta película. Y los que no lo conocían, pues lo conocieron en esa época. Bueno, os digo cuál es. Bueno, no os voy a hacer adivinarlo porque si no, pues es un rollo. El adivinarlo es un rollo. Pero os voy a poner este tema para terminar el programa, como digo. Es de la película Pretty Woman y sus protagonistas, pues ya lo sabéis, Richard Gere y Julie, ¿cómo se llamaba esta mujer? Que ya no me acuerdo. ¡Jobar! ¡Qué memoria tengo! Julia Roberts, ahora me he acordado. Es que yo necesito mi tiempo para acordarme de las cosas. Titubeo, pero al final me acuerdo. Y es Julia Roberts, Richard Gere. Bueno, gente, pues con este Pretty Woman, mujer bonita, me despido de todas y todos los radiocoloristas. Hasta el próximo programa. El próximo programa ya va a ser el último del curso. Los próximos, el próximo curso, pues no sé lo que haré. Seguiré hablando de música, porque realmente es de lo que entiendo, es lo que me gusta, es lo que sé hacer. Y el resto de cosas se las dejo para mis compañeras y compañeros, las entrevistas, los temas de actualidad, los temas políticos, todo eso se lo dejo para mis compañeras y mis compañeros, que lo hacen muy bien, recitan poesías, conocen a poetas, conocen a escritores, y luego hablan de nuestros hijos. Y hablan de un montón de cosas, de música, de otro tipo de música folclórica. Pero vamos, yo lo único que sé hacer es hablaros de música popular, de música en general, me da igual. Y al año que viene, pues, tengo preparada una sorpresa para todas y todos radiocoloristas. Bueno, que os dejo, que ya no os doy más la matraca. En la técnica ha estado yo, Yolanda Bellota. Este programa se llama Solo Soul. Y os le dedico a todas y todos los radiocoloristas. Hasta pronto, amigos. Un beso muy grande. Adiós.
Tomorrow night, but wait, what do I see?